Señoras y señores, es el momento de establecer contacto, charla y establecer ese vínculo que mantenemos con la naturaleza, con Mónica Rubio y el Clic Verde. Muy buenos días, Mónica.
Hola, Antonio, ¿qué hay?
Que me entero que vuelve el camaleón.
El camaleón, sí.
¿Y por qué vuelve? ¿Alguna vez había ido?
No, si no lo teníamos y llegó por los años 60. Pero vuelve porque, claro, ya no te acordarás, al principio de nuestra colaboración, años A,
empezamos hablando... Prueba a ver si me acuerdo o no me acuerdo.
Empezamos
hablando... Que yo tengo memoria selectiva.
Sí, por eso. Empezamos hablando del camaleón y comentábamos que había cuatro poblaciones establecidas. Bueno, pues hoy es el día en que se van a echar a la calle este fin de semana. Hay una asociación que se ha echado a la calle a buscar la posible quinta población de camaleón aquí en la región, porque por la zona de Calblanque ha habido algunos encuentros con individuos adultos aislados. Entonces, la asociación Calblanque, que preside José Manuel Vidal, ha convocado para este fin de semana a voluntarios, a personas que quieran ir con ellos por una zona del aparcamiento y del arboretum para comprobar si estos individuos son esos individuos aislados que alguien ha soltado, que en realidad llegó así el camaleón, porque alguien lo soltó, o para comprobar si ya se han establecido en forma de una nueva población, en cuyo caso volverán a hacer una convocatoria, que vendrán en el Clic Verde, por supuesto, para que cualquiera que quiera se apunte a ir con ellos y ya, digamos, un poco de manera más seria, más científica, ir tomando nota de cuántos individuos hay, de que, cuántos son adultos, cuántos son crías, por dónde están, un poquito de cuál es la extensión de la población, y un poco ya pues estudiar más en serio las características que tenga esta nueva población en caso de que exista. Dime.
No, que me acuerdo de esa conversación, porque en esa conversación dijimos lo siguiente, y es que mucha gente se llevaba los camaleones a casa, ¿verdad?
Cierto.
¿Ves cómo tengo muy buena memoria cuando yo quiero?
Mil perdones. Quería comentar una cosita del camaleón, que por eso tenía yo muchas ganas de hablar del camaleón, pero me esperaba porque yo sabía que algo iba a surgir. En esta época en la que estamos, coinciden dos fases del camaleón. Coinciden cuando las hembras, con su librea de estar embarazadas, digamos que nos avisan con su piel de colores, ¿no?, que están embarazadas, bajan de los árboles a hacer su túnel de un metro donde van a excavar y dejar los huevos, coincide...
túnel de un metro.
De un metro, pueden tardar 2 días en hacerlo. Es el momento más delicado de las hembras de camaleón. Están muy pesadas, están muy débiles.
Y tienen encima, las pobres, que cavar un túnel de un metro.
Exactamente. Y coincide, que es lo curioso en el camaleón, con que salen los huevos que se pusieron el año pasado. Porque en el camaleón pone los huevos por esta fecha, más o menos, bueno, acaba, se supone que sí, está todavía poniendo los huevos, y un poquito, o sea, hacia un poquito antes, hacia septiembre, digamos, es cuando esos huevos eclosionan y salen los camaleones del túnel. Entonces tú ves salir de la tierra, ves salir los camaleones pequeñitos, chiquititos, que tienen que irse corriendo otra vez a un arbusto para que no sean depredados. Entonces, ahora digamos que igual podemos ver una salida tardía de algún camaleón, pero sí que es un momento en que pueden coincidir la puesta de este año con la eclosión de los del año pasado. Así que es bonito. Por eso también van a hacer ahora la prospección en Calblanque, para ver si hay estas crías, si están ya por los arbustos.
Bueno, imagínate que va la hembra y se encuentra... ¡Ay, hijo, que eres tú del año pasado!
Todavía puede ser.
¿Les gustaría a ustedes ser vigilantes de los bosques desde su casa? Eso sí que ya es el no va más, ¿no? Tener la posibilidad de ser un vigilante desde casa.
Es que es fascinante. El programa pasado convocábamos a posibles niñeras de los panda y hoy a vegetación, hoy a vigilar bosques. Es internet, es la tecnología. Hay una página web que hay un montón de científicos investigando la deforestación de los bosques, ¿no? Han empezado por el Amazonas porque es como más emblemático y tiene muchos la mayor proporción de especies, la biodiversidad, ¿no? Pero su objetivo es llegar a todos los bosques del mundo mundial. Vamos, que es una cosa, un proyecto enorme. Pero claro, para eso, por muchos científicos que sean, les hace falta, hay un trabajo previo ahí enorme. Entonces piden colaboración de cualquiera. Y cualquiera desde casa abre la página y lo primero que puede colaborar, que va por fases, lo primero que puede colaborar es en seleccionar de todas las fotos aéreas que les ponen de ese bosque, pues va seleccionando cuál es la mejor, en la que se ve verde, porque claro, foto aérea hay muchas que se ven nubes. Entonces claro, el primer paso, le eliminas todas las de las nubes y los científicos ya van recibiendo las que tú has seleccionado, que tienes que hacerlo bien, y a poco a poco pues se va profundizando y te vienen las instrucciones, pues que un día puedes encontrar una foto con pueblos indígenas, más en la zona del Amazonas, tú los puedes ver desde arriba, o puedes ver zonas deforestadas y tú avisarles de que esta zona está deforestada. Entonces ellos reciben en sus ordenadores, pues de varios usuarios, ese aviso, y deciden si tienen que ir in situ, ¿no?, a visitar esa zona, a ver qué pasa, a ver qué tal. Y eso, ahora están en Amazonas, pero la idea es que poco a poco se vaya extendiendo y que un día se pueda estudiar aquí, no sé, los Montes de Toledo, o aquí Sierra Espuña, o lo que surja. Entonces, una cosa curiosa.
Yo creo que un programa muy parecido también se desarrolló desde la NASA o desde la ESA, de aquí, de la Escuela de Astronomía o de la Agencia Europea de Astronomía, para ver todas las nuevas galaxias que se habían fotografiado y todo eso, y hacer un recuento total.
Es que en astronomía son pioneros en esta idea de abrir la ciencia, porque en realidad es investigación científica real y práctica y verdadera, pero son pioneros en abrirla a todo el mundo, en pensar que igual alguien, oye, no tiene una carrera, pero tiene una capacidad, que es lo que a veces se escapa, y sobre todo para estos primeros pasos. Luego, según profundizas, seguramente te exijan más cosas, pero es que la gente es capaz y además se divierte y se lo pasa bien, y luego tiene resultados reales.
Claro que sí. Bueno, esto ya sí que no me lo creo. Lo de mejillones artificiales. Yo había oído lo de los mejillones tigre, lo de mejillones, pero mejillones artificiales para evaluar la contaminación marina. Bueno, la verdad es que sí, que tiene su sentido, porque como los mejillones son, digamos, los animales que chupan el agua y la absorben y la filtran, ¿no?
Eso es, entonces, pues eso, en realidad muchos animales se usan para observarlos y luego se usan para la ciencia. Entonces, desde hace mucho tiempo se vienen utilizando mejillones y bivalvos de dos conchas, ¿no? Ostras, almejas, se vienen utilizando ese tipo de cosas. Pero claro, tienen un problema. Tienen varios, pequeñitos, porque sí que se han usado, ¿no? Pero puede ser que en determinadas costas no haya esos mejillones, que sean distintos y trabajen, por tanto, su biología sea distinta, que esté, pues, te iba a decir que tenga un mal día, bueno, que tenga parásitos o tenga, ¿no?, circunstancias o reproducción. Entonces, todo eso hace que varíe su capacidad filtradora. Entonces, al comparar datos unos con otros, pues no funcionan. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que desde Japón están diseñando lo que se llaman mejillones artificiales, y que en realidad son unos tubitos. Yo esperaba que fuese algo más parecido a un mejillón, pero no, son unos tubitos que entran en la palma de la mano, y pero el sistema de filtrar sí que lo copian, con geles y con resinas y tal, pero están copiando el sistema de filtrar. Y entonces yo investigaba este tema, porque siempre te traigo un tema nacional que sería este, ¿no? Porque los están poniendo por España, por la costa, y claro, yo llamé, ¿y qué me encuentro al otro lado? Un murciano. Digo, me ha tocado el tema, se me ha vuelto el tema local.
Mira, no, es que vamos a ver, es que los murcianos es una cosa que puebla el mundo.
Puebla el mundo, ciertamente. Pues es el doctor en ciencias del mar, Carlos García Guitar, que es el que está, es el encargado de, ha ido poniendo por la costa, por aquí, por la zona de Cartagena, ha ido poniendo estos mejillones artificiales, y ahora los ha devuelto ya a Japón, para que allí hagan los estudios, pero él se ha quedado con sus mejillones naturales para comparar los resultados. Entonces, más o menos en cosa de un mes, pues, finales de año. Finales de año tendremos los resultados, pues sobre todo han hecho análisis de cobre, de zinc, de plomo, ese tipo de cosas. A ver cómo tenemos el mar.
Bueno, pues por lo menos es una forma de conocer cómo están nuestros mares y testarlos, ¿no?
Sí, quería comentar que pusieron como 200 dispositivos y han recolectado 80, o sea que la gente, vale, que las batidas del mar lo mueven y lo retiran del sitio, pero también dice que han puesto carteles y que los curiosos también se han encargado de retirar algún dispositivo de estos mecánicos. Así que vamos a respetarlos cuando los ponga, que bueno, está Carlos detrás.
Pues que sepas que también los japoneses fueron pioneros en captar en el ámbito de la astronomía algunas de las partículas que salen de los asteroides, de los cometas.
De los cometas helados.
Es que sabes que cuando llegan al Sol empiezan a fundirse, y esa materia en geles llegaron a la Tierra y han estado estudiando.
Son unas máquinas.
Sí, es que lo de la ciencia corre que vuela. Mónica, pues muchas gracias, ¿eh?
A ti.
Qué corto se me ha hecho hoy el espacio. Bueno, vamos a ver, camaleones, que no se les olvide a ustedes, vigilantes de los bosques desde su casa.
Que no lo he dicho, está en forestwatchers.net, pero lo pondré en el clip verde.
Sí, mejor.
Claro.